14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín.
En este punto volvemos al Congreso para actualizar la mañana. Marta Mazagatos, buenas tardes.
Buenas tardes. Donde Gobierno y PP han cruzado acusaciones tras conocerse la apertura de diligencias judiciales a Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias en su actividad profesional. La denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez la presentó la organización Manos Limpias. En la sesión de control se ha reflejado también la discrepancia en la coalición entre Margarita Robles y Yolanda Díaz por el gasto extra de 1.100 millones de euros en armas y en munición aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros por la inestabilidad global. David Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y Yolanda Díaz ha querido dejar claro que Sumar se opuso a ese crédito extraordinario que aprobó el Consejo de Ministros.
No compartimos el incremento en el gasto militar y así está suscitado en el acuerdo de gobierno.
El PP le acusa de incoherencia y cree que ella o Robles tienen que dimitir.
O la ministra de Defensa o la vicepresidenta Díaz, pero no pueden seguir formando parte del mismo gobierno dos miembros que opinan tan distinto sobre el interés de la defensa nacional.
Contraatacaba Robles reprochando a los populares que desatendiesen a las Fuerzas Armadas y por eso, dice, han tenido que aumentar la inversión en defensa.
No haga que le recuerda cómo trataron a nuestros militares en el Ya 42. Esos son ustedes.
Bildu y Podemos critican que se hace a costa de partidas sociales.
1.130 millones de euros en gasto militar ya multiplica por 8 el gasto que tenemos en dependencia.
¿No entendemos que esa sea su prioridad?
Sí, invertir en defensa, invertir en la paz, invertir en puestos de trabajo.
La ministra anima a sus socios a que visiten zonas con astilleros y les recuerda que la industria militar ha creado más de 200.000 empleos.
Robles ha dicho también que los restos del cabo Billy Germán Palacios, fallecido en unos ejercicios tácticos de la OTAN con fuego real en Polonia, van a ser repatriados a España en las próximas horas. En Valencia, juicio del caso Erial, la versión de los tres guardias civiles de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil que han declarado contradice la que dio el exministro Zaplana sobre las comisiones por contratos y también sobre su relación con el empresario Juan Cotino. Ana Galarza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los agentes de la UCO han señalado que Zaplana gestionó en la sombra todo el dinero procedente de las comisiones de las ITV y han desmentido las palabras del expresidente. Zaplana en la sala negó haberse reunido con el difunto Juan Cotino, exdirector de la policía, para amañar las adjudicaciones. Los agentes aseguran que sí se vieron y la fecha del encuentro no es casual.
En el año 97, el 6 de agosto del año 1997, se produce la apertura del concurso de las ITV. En esa fecha, ese día, Zaplana, Eduardo Zaplana y Juan Cotino se reúnen.
El dinero que presuntamente se obtenía de manera ilícita estaba repartido entre varios paraísos fiscales, por ejemplo Uruguay. Y el gestor de esos fondos, Fernando Velota, asegura que Zaplana le reconoció que parte del dinero era suyo.
Él me manifiesta que efectivamente él era el dueño de la gran mayoría de esos activos y que no quería hacerlo público por su exposición pública como ex político.
Velot, luego ese dinero se lo hacía llegar a Zaplana en efectivo a través de una intermediaria. En 8 años le entregó 2,3 millones de euros.
Y en la audiencia de Valladolid han comenzado a declarar los 12 incausados, excargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, por el sobrecoste millonario en la compra de unos terrenos y de un edificio conocido como Perla Negra hace casi 20 años. Y como en sesiones anteriores, declaraciones como esta del exviceconsejero Rafael Delgado apuntan al fallecido consejero Tomás Villanueva.
Una instrucción que daba el consejero, que era el competente y que era por ley de gobierno el que dirigía, controlaba, inspeccionaba, daba las órdenes y controlaba la eficacia de esas instrucciones que se daban a cada uno, sino para qué existía el consejero.
Lo siguiente es la desarticulación de un grupo que se dedicaba a fabricar monedas falsas de 2 euros, unas 1.000 al día, en un taller de Villacañas, en Toledo. Chema Puente, esas piezas terminaban en máquinas tragaperras o en tiendas.
Se trata del único taller en Europa que ha sido desmantelado en una operación conjunta de Mozos de Escuadra y Policía Nacional, que falsificaban monedas de 2 euros, se estima que 900 al día, con presas hidráulicas que modificaban para la falsificación. Organización criminal de origen en chino, 10 detenidos, incautadas 100.000 monedas en España y 400.000 en Europa. José María Jiménez, Policía Nacional.
La forma de trabajar de esta organización: montan un taller, producen, sacan la producción y cambian de sitio el taller.
Y esos talleres se han ubicado en Fuenlabrada, Madrid, en Villa Cañas, en Toledo, y en Badalona.
Lo que hemos tenido acceso de una forma más directa ha sido a través de las incautaciones que se han hecho por la forma masiva de meter monedas en los salones de juego.
Policía Municipal en Madrid, en un control rutinario, llegó a interceptar 15.000 piezas.
Además, esta mañana ha seguido la presentación de resultados empresariales, algunos de récord, como es el caso de Iberdrola, que en el primer trimestre ganó casi 2.800 millones de euros, un 86% más. Ignacio Sánchez Galán es el presidente de la eléctrica.
Seguimos cumpliendo los objetivos presentados en nuestro plan estratégico, con unas inversiones de récord de 2.400 millones de euros en el primer trimestre, camino de alcanzar los 12.000 millones en el ejercicio, y con unos resultados de explotación y un flujo de caja muy sólidos.
Y otro día muy intenso en el Parlamento Europeo. Hace unos minutos ha quedado aprobada la llamada Ley Rider, inspirada por la española, para proteger a los trabajadores de plataformas como Glovo o Deliveroo. Antes había quedado aprobada la ley que impone el deber de vigilancia a las empresas con el fin de evitar tragedias como el hundimiento de unas fábricas en Bangladesh, que costó la vida a 1 millar de personas, y la Eurocámara ha validado también la nueva norma sobre calidad del aire. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenas tardes.
Buenas tardes. La nueva legislación obligará a que en 2030 los límites máximos de varios contaminantes en el aire se hayan reducido al menos a la mitad. Dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y las partículas en suspensión, algunas tan pequeñas del tamaño de una bacteria, que pueden penetrar y afectar a los pulmones. Se calculan que todos estos elementos provocan cada año unas 300.000 muertes en Europa. Javier López es eurodiputado socialista y ponente de la norma.
Porque sabemos que el aire limpio no es solo un lujo, es sobre todo un derecho que debemos garantizar con esta nueva directiva.
Sin embargo, estos nuevos límites todavía estarán por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y los gobiernos podrán posponer su aplicación hasta 2040 si justifican la dificultad de lograrlo en 2030 porque exija, por ejemplo, reemplazar la mayor parte de las calefacciones. La norma impondrá más puntos de recogida de muestras para una imagen más real de la calidad de nuestro aire, y las ONGs y los ciudadanos podrán acudir a la justicia para exigir que la ley sea una realidad. Incluso un particular podrá lograr una indemnización económica si demuestra daños en su salud provocados porque esta legislación no se cumple.
Gracias, David. Gracias, Marta. Hasta luego.
Hasta luego.
14 horas. Sandra Urbina.